Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los resultados de las elecciones PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a nivel nacional, muestran un escenario político en el que las opciones de derecha parecen ganar fuerza. Dialogamos con Carmelo Cortés, sociólogo y ex docente de la Universidad Nacional de Cuyo, sobre las implicancias de los resultados, las posibilidades del Gobierno Nacional, del Frente de Todos y la necesidad de movilización de los sectores populares para que no avance el gobierno de derecha y apaciguar las medidas de ajuste.
A mí me parece importante primero tener en claro los números. Digo los números porque si bien han sido señalados, pero no está de más insistir en esto. El recuento hasta ahora es el provisorio. Faltan unos 900.000 electores, pero no van a cambiar los grandes números. De lo escrutado, de lo que ha sido escrutado en el recuento provisorio, el 34,5%, que son casi 12 millones de votantes, son en realidad votos rechazo, porque son abstenciones, votos blancos y votos nulos. Es decir, hemos vuelto a algo que se vivió allá por el 2001, en donde este número es el principal. 12 millones de personas decidieron o no votar, o votar en blanco, o anular el voto. Suponiendo que una parte de estos ya no vota por edad, por enfermedad, porque está lejos de su residencia, pero podemos decir que al menos unas 7 millones de personas están en estas condiciones. El 65% es el que votó a alguna de las expresiones políticas. Los tres frentes principales están agrupados relativamente cercanos, con poca diferencia. Milei el ganador, con más de 20 puntos cuando uno lo mira sobre el padrón. Lo que se propagandiza es el 30% sobre los votos positivos, pero si uno lo mira sobre el padrón de electores, que es lo que estoy haciendo, 20,6%. Juntos casi el 20%, voy a ir redondeando los números, y Unión por la Patria, casi 19%. Los que no, los dos que siguen, Schiaretti y Bregman, suman 1,5 millones, el 4,5%. Y afuera quedaron 10 partidos, que a su vez tenían varios candidatos, con 650.000 votos. Es decir, que los 7.100.000 de Milei están por detrás de ese universo de 12 millones de personas que nadie sabe, en el caso que decidieran ir a votar, a quién van a votar. Hay muchas especulaciones. Viste que hay muchas especulaciones, pero son todas arriesgadas. Porque hay algunos que dicen, no votaron, pero no lo votaron al gobierno. No votaron, pero no lo votaron a Milei. En realidad no votaron porque tienen el mismo hartazgo, la misma bronca, la misma desilusión que muchos que lo expresan a través de un voto llamado positivo. Esto lo hacen retrayéndose. Eso sería lo primero. Entonces, sobre esto, yo entiendo que aunque sea amarga la reflexión, los números expresan objetivamente una mayor cantidad de votos, que son personas votantes, que eligieron a expresiones de la derecha tradicional y una nueva derecha. Ahí hay un debate propio de los sociólogos, de los analistas políticos, que puede llegar a ser estéril, que si votaron porque se derechizaron, si votaron porque solamente tienen bronca, si es un aviso al gobierno. Mira, las razones individuales, tal cual una mirada materialista, dialéctica, las razones individuales en millones de votantes son muy variadas. Pero lo que interesa desde el punto de vista de la vida social es el resultado de estas acciones que han significado elegir, optar por expresiones que objetivamente son de derecha, tengan o no conciencia plena quienes lo han votado. Fíjate que entre Milei y Bullrich son 11 millones de votos. Y contando los dos espacios, frente el Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, son 14 millones de votos. Entonces, no podemos ocultar, sean cuales sean los motivos individuales del voto, que lo que se fortalece son opciones claramente de derecha, tanto en lo económico como en lo político. Porque muchas veces ha habido una diferenciación entre ciertas opciones económicas de derecha, pero que mantenían cierto respeto a la forma democrática. Ahora, estos candidatos, los que han quedado instalados, Bullrich y Milei, claramente plantean arrasar con lo que nosotros consideramos libertades democráticas y que para ellos serían lo contrario, una especie de libertinaje, y ellos consideran que hay que dar libertad absoluta de movimiento al capital y restricción máxima de derechos, por ejemplo, a los sindicalistas, a los sindicatos, a las convenciones colectivas, a los movimientos sociales. Todo eso debe ser constreñido. Y en lo económico, bueno, Milei ha dicho que su propuesta de ajuste es muy superior a la que propone el Fondo Monetario. Lo ha dicho con todas las letras. No es una interpretación. Digo, hay que atender. Ahora, para el votante común, es probable que no haya tenido en cuenta ni esa ni otras declaraciones, ni de Bullrich ni de Milei. Pero, insisto, el resultado objetivo es haber fortalecido opciones de derecha que, si estuviesen unidas, son claramente más numerosas. Y quiero señalar algunos hitos que demuestran ¿por qué fracasa el Frente de Todos? O sea, el triunfo de los votos de Milei, los votos de Bullrich, son expresión del fracaso del Frente de Todos, que en mi opinión le encuentro algunos hitos. Uno, la legalización del endeudamiento fraudulento. Estoy hablando de la deuda bonistas más FMI, que son 150 mil millones de dólares que, lejos de haber suspendido esos pagos, de impugnar una serie de ilícitos que hay en ese endeudamiento, se ha, digamos, aceptado ir pagando. Segundo, lo que se llama el retroceso en el intento de castigar la estafa y el vaciamiento de Vicentín, que no es solamente el problema de una empresa, es la posibilidad de haber controlado, al menos en parte, el comercio exterior argentino, fundamentalmente el agronegocio. Tercero, el renunciar a controlar la denominada hidrovía, que es asociada a lo de Vicentín, el de controlar la salida por el Paraná del mayor fugoducto, digamos, por donde se escapan las riquezas de la Argentina, dado que las exportaciones de origen agrario, sobre todo del complejo cerealero, oleaginoso, son las principales, se renunció a eso.
Reportó desde Giramundo Televisión Comunitaria, canal 34.1 de la televisión digital de Guaymallén, Mendoza, Silvana Giovanna para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Debido a las grandes dificultades que presenta el transporte público en la zona de Potrerillos, el miércoles 9 de agosto se llevó adelante una reunión con distintos funcionarios. Para darle seguimiento a estos pedidos de la comunidad, charlamos en el aire de Radio La Leñera con Luis Borrego, director de transporte, quien nos da un panorama del funcionamiento y mejoras de este servicio.
Recordemos que la licitación o la adjudicación de la prestación de la zona de alta montaña se realizó hace ya más de 10 años y está prorrogada esa licitación para el determinado momento, que se está buscando cuál es el momento más adecuado, quizás sea el año que viene, para hacer un nuevo llamado a licitación donde va a incorporar algunas cuestiones diferentes a las que tiene actualmente. Porque en la licitación actual, en la concesión actual, en su momento se hizo sin prever algunas particularidades que tiene la zona de alta montaña, como por ejemplo zonas donde las unidades o los buses no pueden llevar personas paradas, donde hay zonas que tienen caminos de tierra o lugares donde tienen que pasar por badenes, donde no cualquier colectivo puede pasar. Bueno, esas cuestiones no estaban previstas en la licitación anterior y nosotros las hemos ido tomando a medida que hemos ido recibiendo consultas y reclamos de la gente de la zona, más allá de la experiencia de la empresa que también presta el servicio en ese lugar, para incorporar todas estas cualidades o características que tiene la zona en la nueva licitación que se hará en transporte público, como les digo, que probablemente se haga el año que viene. En un principio, para que quede bien claro, la concesión establece, la adjudica la Secretaría de Servicios Públicos a través de la Dirección de Transporte. Y esa licitación la gana una empresa, en este caso es la empresa Andes Mar de esa zona, eso en primera instancia. Y después existe el ente de la movilidad de Mendoza, que es el ente de control del transporte, que es quien verifica el cumplimiento de todos los ítems establecidos en la licitación que debe tener y debe cumplir el operador. Esto es el cumplimiento de horarios, que los vehículos estén en condiciones, que la limpieza sea correcta, que funcione el servicio con los equipos de aire acondicionado, ya sea frío o calor, que los choferes cumplan todos los requisitos al momento de conducir, que tengan licencia de conducir profesional, que las unidades hayan hecho el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria que se hace cada 3 meses, donde se verifica el funcionamiento del equipo, que los vidrios estén en condiciones, que las cuberas estén en condiciones, todo lo que es la parte técnica del vehículo. Todo eso se realiza a través del ente de la movilidad. Y tienen también un 0800 y una página web donde todos los usuarios pueden hacer reclamos por cualquier inconveniente o duda que encuentren con respecto al funcionamiento del servicio. En cada uno de estos reclamos se tiene un seguimiento, o sea que la persona que hace el reclamo presenta, informa la situación por la cual reclama y se le toma el número de teléfono y un correo electrónico para después ir informándole cuál es la resolución o cuál es el avance de ese reclamo, ya sea que se modifica algo o se corrige algo, se va informando a esa persona que hace el reclamo. Pero eso es muy importante, que cuando se detecte una situación donde hay algún servicio que no está funcionando correctamente, ya sea en cuanto a un horario o a la limpieza o algún inconveniente con los choferes, se hace este reclamo a la página web del ente de la movilidad o al 148 opción 7. Bueno, nosotros el día que nos reunimos con todos los vecinos ahí de la zona, se nos plantearon todos estos inconvenientes con respecto a la prestación. Uh-huh. Pero ya estamos trabajando sobre la mayoría de estos que nos han presentado. Algunos son de más rápida resolución, otros requieren quizás un análisis un poco más profundo, de que durante el fin de semana o fin de semana largo turístico, la población se incrementa muchísimo, no la población, pero sino los visitantes a la zona. Entonces, bueno, requieren operativos diferentes, donde se programan refuerzos diferentes para que, aún con gran cantidad de visitantes, la villa pueda seguir, las personas que viven en la villa puedan seguir teniendo transporte sin mayores inconvenientes.
Informó Radio Comunitaria La Leñera para el colectivo de medios comunitarios de CUL.
Visita nuestra página web en www.comecuco.org.
Buenos días y muchas gracias. En esta oportunidad vamos a contarles lo que se va a vivir el día lunes 28 de agosto, ya que se va a llevar adelante la sexta marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional en Mendoza. A nivel nacional ya es la novena marcha. Y tuvimos la oportunidad que se acercara a nuestros estudios Sabrina Carrasco, hermana de Lucas, quien fuera víctima en el 2014 de gatillo fácil. Sabrina nos contaba detalles de la marcha que se espera para el día lunes.
Estamos organizando la marcha, es el lunes a las 11 de la mañana. Vamos a marchar desde Plaza Independencia hasta el Poder Judicial. Siempre hemos querido terminar ahí porque, bueno, la mayoría de los casos quedan encasillados ahí o con causas que no consideramos que son justas. Visibilizar todos los casos de gatillo fácil, salir en reclamo, como todos los años. Bueno, esta marcha nace de familiares de víctimas de gatillo fácil, de familiares de víctimas de violencia institucional. A las 10:30 hay una conferencia de prensa en donde voy a estar yo, van a estar organismos de derechos humanos y van a estar otros familiares también. Se han sumado desde el año pasado otros familiares a la marcha, que son de San Rafael, de Malargüe. y ellos están transitando juicios también, están ahí en plena lucha. Vivimos también un montón de violencias, de amenazas por parte de las policías. Puedo hablar por el caso de mi hermano, también que a mi hermano lo amenazaron, y así como ha pasado con mi hermano, les está pasando a otros familiares en este momento. Es como normal esto, ¿no? Lo vivimos los familiares siempre. Y el estigma también, ¿no? Un montón. Siempre que algún familiar de nosotros muere o pasa algo, hay un pibe, una piba, o una persona, uno que lo mata a la policía, siempre está el estigma de, bueno, pero ¿qué habrá estado haciendo? ¿O por qué estaba ahí? O siempre los cuestionamientos vienen hacia los familiares y hacia las víctimas de todo esto, cuando en realidad debería ser, ¿no?, como hacia las instituciones policiales o hacia el Estado mismo. De decir, por ejemplo, ahora lo que pasó, ¿no?, con Facundo Morales ahí en la marcha de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Que ahí nomás se estigmatizó, ¿no?, como, bueno, no, era un piquetero, saliendo a decir por los medios de comunicación que no, que la policía había actuado bien, cuando en realidad es como, ¿cómo no te vas a cuestionar ese accionar de la policía, no? Reprimir de esa manera, ni siquiera se lo cuestionaron, digamos, solamente culparon a la víctima, y así es lo que vivimos nosotros también.
En Mendoza se registran más de 230 casos de asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad. Y mientras en la actualidad la policía de Mendoza muestra en los medios hegemónicos cómo trasladan a los penales a las personas que se robaron medio kilo de carne, el oficial que asesinó a Lucas Carrasco está en libertad. Sabrina nos contaba lo difícil que es para las familias víctimas de gatillo fácil atravesar los juicios.
En los juicios también es re difícil, porque todo el tiempo estamos reviviendo qué le pasó a nuestros familiares, viendo videos, viendo imágenes, viendo autopsias, viendo un montón de cosas que nosotros, ¿cómo esperan que también hagamos nuestro proceso, nuestro duelo? Es como vivir en la pena, y conozco madres que han atravesado juicios y juicios y juicios, y nunca hay una condena justa, digamos, nunca, y a veces en otro caso nunca hay una condena, digamos, de hecho.
Eso también es violencia.
Claro, es mansa violencia, o sea. La conferencia de prensa es a las 10:30 de la mañana en la Plaza Independencia, y la marcha inicia a las 11. Así que bueno, toda la gente invitada a marchar, a repudiar, ¿no? En que, y quiero también decir esto que siempre lo digo y que quiero seguir repitiéndolo. Hay que tener conciencia de que nadie está exento a esto, digamos. Así como le pasó a mi hermano, así como le pasó a otros pibes, a otras pibas. Nadie está exento a la violencia policial, y que esos mismos policías que han matado a mi hermano, o esos mismos policías que han matado a otros chicos, a otras chicas, hoy en día están libres. O sea, que la gente tome conciencia de eso también, ¿no? Hoy en día están libres, y por ejemplo, el asesino de mi hermano trabaja hoy en día de seguridad, y lo encontré trabajando a 2 cuadras de mi casa.
Informó para el resumen semanal el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Saludos a la audiencia del resumen de noticias. En Radio Tierra Campesina entrevistamos a Néstor Guerra, apicultor del departamento de La Valle, que nos trae la invitación para esta Expo Apícola edición número 26, que es una de las actividades departamentales más convocantes y sostenidas en el tiempo, que permite reunir a productores apícolas, profesionales en la materia, empresas que aportan herramientas y nuevas tecnologías para la calidad de la miel.
Este fin de semana, 26-27 de agosto, en el predio del Polideportivo Municipal, a una cuadra de la Plaza Departamental, ahí vamos a estar con la Expo Apícola 2023. Va a tener una entrada muy muy económica de 500 pesos. Dentro del predio van a poder encontrar expositores que ofrecen sus productos, tanto para la apicultura, como son los trajes, guantes, sombreros, pinzas, todas las herramientas que el productor necesita para desarrollar esta actividad. Cera estampada, puede negociar también su cera, va a encontrar material inerte, material de madera, y a su vez va a poder degustar de mieles, va a conocer distintos tipos de mieles. Así que bueno, y también contamos con la presencia de artesanos nuestros de la zona, que van a estar ofreciendo sus productos también, su artesanía. Sábado 26 a las 11:30 vamos a tener la presentación del Club de Jóvenes Apicultores a cargo de la Escuela de Corralitos. Ahí va a estar a cargo de Adriana González como la presidenta y Pablo Maesen, que es el profesor asesor. A las 16 tenemos la presentación de alzas, pisos y techos en poliuretano expandido de alta resistencia para la apicultura. Esto va a estar a cargo de Ricardo Snar. Podemos lograr tener una conexión que había Zoom con el referente apícola nacional, que es Alexis Rodríguez, por el tema de esta ayuda que ha anunciado el gobierno para pequeños apicultores. El domingo 27 a las 11:30 tenemos comercialización de mieles, contexto nacional e internacional, estrategias de venta y miel orgánica, a cargo del ingeniero agrónomo Tomás Toma, responsable de compra de grúas San Blas. Este sería disertaciones que vamos a estar teniendo en la expo. Esta actividad la organiza el Consejo Asesor Apícola de la Valle con el apoyo de la municipalidad.
Te recordamos los días y horarios para esta Expo Apícola La Valle 2023, el sábado 26 de 8 a 20 horas y el domingo 27 de 9 a 15 horas. Para mayor información, podés comunicarte al 261-386-0832. Reportaba Soledad Escudero de Radio Tierra Campesina 89.1 al norte de la provincia de Mendoza.
Este 24 de agosto se proyectó en el Cine Imperial de Maipú el documental Sebastián Moro, El Caminante, en homenaje al periodista mendocino quien en 2019 fue asesinado en La Paz, Bolivia, por su trabajo cubriendo el golpe de Estado que destituyó a Evo Morales. Melody Moro, su hermana, charló con Radio Comunitaria Cuyum y nos compartió estas palabras.
El documental ha sido trabajado con audios de WhatsApp de Sebi, audios de los últimos días de donde nos iba contando la antesala del golpe de Estado a nosotras, a compañeros, compañeras. Ella ha hecho un extracto de esos audios, más sus notas periodísticas, y bueno, ha podido realizar el documental, que tiene muy poquito de ficción, y todo lo demás es, bueno, material de Sebi. Así que para nosotras también ha sido muy valioso en cuanto a que es una forma de mantener vivas las pruebas, ¿no? No solamente las pruebas que son y sirven para la justicia, para la causa, sino mantener viva su voz, sus imágenes. A la directora le brindamos un montón de material. En realidad no sabíamos bien por dónde iba la línea por la que ella quería trabajar. Y después, bueno, ella fue seleccionando y se quedó con los últimos días. Ella quería retratar una historia de vida de un periodista que dejó todo por apoyar un proceso de cambio importante en Latinoamérica, en Bolivia, y termina perdiendo la vida asesinado por manos de la extrema derecha. No, en el documental se van a ver los últimos días de Sebi, cómo nos cuenta a través de mensajes de audio a nosotras, a su familia, a sus compañeros, compañeras de trabajo, cómo iba viviendo esos días previos al golpe de Estado. Lo vamos a poder ver en sus apariciones en la tele, que hizo varias apariciones también, en sus notas. Y bueno, una contraposición, ¿no?, de lo que fue su trabajo y su militancia acá en Mendoza, en Lesa Humanidad. Bueno, a través de nosotras también que ponemos ahí un poquito nuestra palabra para contar un poco quién fue Sebi.
Y este es el mensaje final que Melody Moro nos compartía a Radio Comunitaria Cuyum sobre la memoria y la vigencia de modelos represivos en este contexto.
Invitamos a toda la comunidad a que vaya, a que acompañe la lucha, y es como te decía en un momento, cuando vemos esas imágenes tan trágicas, la gente tiene que entrar en conciencia para poder repetirse en la cabeza y salir a la calle y decir nunca más, no queremos que esto vuelva a suceder, ni en Bolivia ni en la Argentina, porque estamos a pasos de elecciones y corremos riesgos de caer en manos de la extrema derecha. Uh-huh. Y sabemos que la extrema derecha actúa de esa forma como actuó con mi hermano, uh-huh, como actuó con las 36 víctimas restantes. Entonces, nos tiene que servir de esa enseñanza también.
Desde el barrio La Gloria, reportó para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.